El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos con usted, todo el equipo, esperando que tenga un gran fin de semana. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha. Esperamos que tenga un gran día. Las personas que ya desde muy tempranito están levantadas, que están haciendo ejercicio, inclusive ya hicieron su ejercicio, alguna caminata, están por ahí degustando un cafecito, van a empezar a desayunar, o quienes se disponen a salir para ir rumbo al trabajo, a todos ustedes, cualquier cosa que estén haciendo, que sea bueno para ustedes, los resultados siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es 6 de mayo ya de 2023 y esta es la parte inicial donde le presentamos el resumen informativo. En noticias nacionales, la temporada de estiaje ha provocado más de 3.000 incendios forestales, principalmente en 10 estados del país. Los daños ecológicos se extienden a 18 entidades. Estados Unidos incluye a Alan Gabriel Núñez, operador de Los Chapitos, en la lista de los 10 criminales más buscados por la agencia antidrogas. México solicitará nuevamente apoyo a China para frenar el tráfico de fentanilo.
Enviar una carta al presidente de China con esta información de manera muy respetuosa, muy respetuosa, reiterando la solicitud.
Ni el presidente ni sus legisladores saben lo que votaron el viernes pasado, y eso incluye a la ley minera, asegura el senador panista Damián Cepeda.
Es que ese es el problema, pues, el grado de irresponsabilidad, el grado que el día de hoy el presidente cree que ni siquiera se aprobó esa legislación. Ni saben qué votar.
La Secretaría de Relaciones Exteriores alerta a indocumentados sobre fraudes por parte de los llamados coyotes.
En primer lugar, no es cierto, porque ya nos lo hicieron saber así los americanos ahora que hicieron su conferencia de prensa, que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada. Eso no es cierto. Tienen otras disposiciones legales.
Entra en vigor el decreto que otorga al Ejército el control del Tren Maya y el que asigna la seguridad del espacio aéreo a las Fuerzas Armadas, entre otros 5 decretos aprobados por el Congreso de la Unión. La Secretaría de Marina descubre un contenedor con droga sintética mezclada con combustibles en el puerto de Lázaro Cárdenas.
Ayer, precisamente, elementos de la aduana, elementos de nosotros y elementos de COFEPRIS volvieron a hacerle los análisis a los bultos. El producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas.
Víctimas del desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México denunciarán a la fiscal Ernestina Godoy por retrasarles la justicia.
Ellos lo que buscan es hacer dilatorio esto para empujar y ayudar a Grupo Carso a obligar a las víctimas a que firmen un acuerdo reparatorio impulsado por la propia fiscalía.
Y en noticias internacionales, Carlos III es coronado rey de Reino Unido a sus 74 años en la Abadía de Westminster. La Organización Mundial de la Salud declara el final de la emergencia sanitaria por COVID-19, determina que está suficientemente controlada la enfermedad. Las partes en conflicto en Sudán comenzarán este sábado en la localidad saudita de Jeddah, conversaciones pre-negociación por un alto al fuego y fin de las hostilidades. La ciudad de El Paso, Texas, declaró emergencia después de que decenas de miles de migrantes han inundado las calles y amenazan con extender campamentos improvisados en el centro de la ciudad. Y en noticias locales, Más de 4,000 policías vigilarán los alrededores del estadio de las Chivas para la pelea de boxeo entre Saúl Canelo Álvarez y John Ryder, que se realizará esta noche. Ante el anuncio de la Organización Mundial de la Salud del fin de la emergencia sanitaria, el gobierno de Jalisco señala que mantendrá monitoreo del COVID-19.
La enfermedad no ha desaparecido, terminó la pandemia, pero hay que seguir atentos. Vamos a seguir haciendo un monitoreo de cómo se va comportando el virus.
Diputados de Morena piden la comparecencia del secretario de Hacienda Pública, Juan Partida, por la filtración de datos de automovilistas.
A efecto de que explique respecto a la filtración de la información relativa a las personas contribuyentes inscritas al padrón vehicular en el estado de Jalisco.
7 personas han sido detenidas por causar incendios forestales en Jalisco. La Suprema Corte revisará la legalidad del programa que regularizó edificios en Guadalajara. Encabeza, por cierto, el municipio de Guadalajara la mayor disminución en delitos patrimoniales con un 20%, seguido de Zapopan. Este es el resumen informativo con el que le saludamos todo el equipo. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada fin de semana. Una semana que, por cierto, fue un poquito más corta para algunos, pero bueno, pues ya, el próximo lunes, digamos que otra vez los 5 días laborales. Usted tendrá que buscar sus alternativas de descanso, eso es muy importante, recargar la pila definitivamente, porque pues somos seres humanos y finalmente en algún momento determinado nos cansamos y no rendimos igual si no tenemos esta tranquilidad mental, este descanso físico y por supuesto también lo espiritual, que tiene muchísimo que ver. Finalmente no solo somos materia, sino somos muchas cosas más. Pues bienvenido sea usted a este espacio, con muchísimo gusto le saludamos mi compañera Luz Valvaneda, pendiente, lucecita, de la comunicación que usted establezca con ella en las líneas telefónicas fijas, los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Luigi Durán, ¿cómo estás, Luigi? Él le saluda allá del control de audio y ante este micrófono, con el gusto de cada sábado, su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué le parece? ¿Qué le tenemos para el día de hoy?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy tengo para usted dos propuestas. Dos propuestas que tienen que ver con la forma en cómo nos desenvolvemos y cómo estas formas de desenvolvernos nos traen problemas o hacen nuestra vida equilibrada. Yo le preguntaría si en realidad usted se conoce a sí mismo, si usted en realidad es consciente de muchas de las situaciones que ha vivido en su vida y de las que vive actualmente, ¿de dónde vienen, por qué son, por qué usted es como es, por qué a lo mejor inclusive si ha reflexionado dice, yo quisiera cambiar algunos aspectos de mi vida, hay cuestiones que no me gustan, que usted las detecta y sabe que no son las mejores para usted porque le traen resultados no óptimos? No se siente usted tranquilo, no se siente usted feliz. Voy a empezar, son dos libros muy distintos, muy diferentes, pero que tienen que ver justamente con esta forma de desenvolvernos como seres humanos que viene desde distintos ángulos. Le voy a presentar el primero de ellos. Ya usted me dirá por cuál está interesado. ¿Le parece bien? El primero de ellos es de una psicoterapeuta gestal y máster en angelología, que es Rosy Izquierdo. Ella le ofrece este libro que se llama Descubre tu magia con la ayuda de los ángeles. Es un libro para hacer una serie de ejercicios durante 28 días seguidos, físico, mental y espiritual, donde ella considera que este libro suyo es porque quizás usted ya pasó o atravesó por diferentes posibilidades de ayuda para tratar de liberar todas aquellas cosas negativas en su vida o para tratar de reencontrarse. Y la propuesta de ella en este libro es regresar, o que estos seres de luz, si usted cree en los ángeles, lo llevarán a la parte del inicio de su vida. ¿Cuál es esa? La niñez. En la niñez, donde nos hemos, o mucho de lo que somos tiene que ver con nuestra niñez. ¿Qué hicieron nuestros padres con nosotros? ¿Qué dejaron de hacer nuestros padres con nosotros? ¿Qué situaciones de niño fuimos forjando que nos llevaron a ser personas empoderadas o personas retraídas, personas vengativas, personas generosas? En fin, usted analice mucho desde dónde viene, por ejemplo, su actitud. Pero cuando la gente ya empieza a sufrir por esa actitud y que busca justamente el alivio, busca cambiar las cosas, pues entonces es que Rosy Izquierdo ofrece este libro. Ir a la niñez para encontrar la sanación del perdón a través de los ángeles. Yo le digo, para las personas que creen en los ángeles o en esa posibilidad más espiritual que Rosy Izquierdo plantea aquí, bueno, esta es una propuesta. Se llama Descubre tu magia con la ayuda de los ángeles. Pero con que me diga ángeles, ¿le parece bien? Creo que esa podría ser la palabra clave. Participo por el libro de los ángeles. Ahí está. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta que le tengo el día de hoy, para que usted decida cuál le gusta, también tiene que ver con lo que hacemos día con día, tras día, hasta el siguiente día y el otro también. Me refiero a los hábitos. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué hábitos tiene usted? Es más, ¿se ha dado cuenta que tiene un hábito o que tiene varios hábitos? O a veces estamos como tan mecanizados en nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta que hemos marcado nuestra vida hábitos que pues muchas veces no son de lo mejor. Hay hábitos buenos, pero hay otros que definitivamente no lo son. Y este libro se llama El diario de los hábitos, de James Clear. James Clear es un conferencista que se ha centrado mucho en el tema precisamente de los hábitos, de la toma de las decisiones que tenemos los seres humanos y cómo podemos mejorar continuamente. Los hábitos en muchas ocasiones tienen una influencia muy importante en nuestra toma de decisiones. Aún así sea la más pequeñita, ¿eh? No le estoy hablando a usted de tomar decisiones, ¡wow!, enormes. A veces una decisión pequeña, algo que pudiera parecer insignificante, nos parece que nos están pidiendo que nos vayamos a vivir o a China o a Arabia Saudita. O sea, ¿cómo? Así de ese tamaño lo llegamos a magnificar en nuestra mente, en nuestras emociones. Y entonces no ponemos en su justa dimensión las cosas, pero tiene que ver también con mucho de los hábitos que tenemos en la vida. Entonces, es un libro que también me parece muy interesante, salvo pues su mejor opinión, usted me dice por cuál quiere participar. Le repito, El diario de los hábitos es de James Clear, y también para este libro se me puede decir, quiero el de los hábitos, o participo por el de los hábitos, o participo por el de los ángeles. ¿Le parece bien? Por cierto, agradezco, en el caso de Descubre tu magia con la ayuda de los ángeles, a Lectorum y su sello Prana. Gracias por hacernos llegar este libro para el auditorio de Radio Metrópoli. Y por otra parte, también agradezco al sello Paidós de la editorial Planeta, que nos haya hecho llegar El diario de los hábitos. Muchas gracias a ambas editoriales. Y bueno, pues ahí están las propuestas de este sábado para usted, esperando que alguna de ellas pues le resulte de su interés o le pueda servir para usted, para su mejoramiento como persona. Todos siempre tenemos alguna cuestión por ahí que sacar de nuestro interior y tirar a la basura, y allá, que se la lleven, y generar cosas buenas, cosas distintas, cosas positivas. Pues bienvenidos entonces sean todos ustedes a este sábado en Metrópoli. Más adelante les vamos a tener también, por supuesto, el sonido de la música, y todo lo que usted amable y gentilmente nos quiera aportar, ya sabe, será bienvenido. Si participa a través de WhatsApp o Telegram, por favor, me especifica por qué libro participa, la noticia más importante para usted esta semana que concluye, y lo más importante, su nombre completo para poderle anotar en las papeletas que ya sabe usted. Estaremos lanzando al viento junto con las penas un poco antes de que concluyamos este informativo. Vámonos pues a la pausa, Luigi, y ya volvemos. Con 21 minutos ya en este momento y vámonos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, a quien saludo con muchísimo gusto, y la información que esta mañana nos brindas. Arturo, ¿cómo estás? ¿Descansaste? ¿Soñaste con los angelitos?
Bueno. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, descansamos y hasta nos dio tiempo de ver la coronación de Charles III, el nuevo, bueno, ya oficialmente rey de la Gran Bretaña. Y pues bueno, contarte que
Oye, perdón, Arturo, que te interrumpa, y estamos esperando que salga al balcón.
Y están esperando que salga, pues, bueno, ya en cuanto se puso la corona yo me fui a dormir porque
tu preocupación era
yo
esa.
De estar listo para este programa.
No, bueno, gracias, te agradezco la deferencia, sin duda alguna, pero no, sí, en serio, digo, la gente está esperando que salga ahí al balcón del Palacio de Buckingham, ahora sí que la pareja real, a saludar, ¿no? Entonces ahí están congregados todos los británicos y seguramente muchísimo turista.
Seguramente sí, porque es ocasión especial para aprovechar y hacer turismo por Inglaterra.
Sí, claro.
Y particularmente por Londres, que es una ciudad emblemática de Europa. Y pues bueno, te decía yo que a estas alturas, hace 8 días, ya había concluido la sesión, ni siquiera maratónica, porque en fast track 5 horas habían tardado los senadores de la República para aprobar 20 modificaciones a la ley, 20 iniciativas distintas, algunas de ellas nuevas, la ley, por ejemplo, la que tiene que ver con el CONACYT, que mediante la cual desaparece justamente el CONACYT. Y pues bueno, de todo esto pues todavía se sigue hablando y se seguirá hablando, porque apenas antier fueron ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación nuestras modificaciones a la ley, pero la oposición informó o adelantó que estará presentando impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo menos a 12 de estas 20 modificaciones que llevaron a cabo los senadores, y que llevaron a cabo los senadores de la mayoría, es decir, de Morena, PT, el Verde Ecologista y el PES, porque los senadores de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se abstuvieron de participar. Ni siquiera se acercaron a Xicotencatl, que es donde se llevó a cabo la sesión, pues ya muy tarde, por ahí empezó después de las 10 de la noche, terminando a las 3 y media de la mañana. El hecho es que, pues esta situación, repito, va a dar mucho de qué hablar, y quizás las repercusiones más fuertes vayan a ser para el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, porque, pues por un lado se reencontró con el presidente López Obrador, que no lo invitaba a Palacio Nacional hacía más de 2 años, y con motivo de esta situación, o preludio de esta situación, lo aceptaron de nuevo en Palacio Nacional, y pues ahora esas consecuencias tienen que ver con que difícilmente va a poder alcanzar acuerdos o ser un elemento de acuerdo con las fuerzas de oposición, pero dice el propio Ricardo Monreal que pues ellos hicieron todo bien, que todo lo hicieron de acuerdo a la ley, aunque sabe que en el fondo sabe que pues pasaron por encima del reglamento parlamentario.
Hoy se debate mucho si se sabía o no sobre la sede alterna. Yo, sin entrar en polémica, solo quiero mostrar estos videos donde desde el jueves y viernes había argumentado la posibilidad de sesionar en Jicotenca. Era público. Y sabíamos que debíamos evitar cualquier enfrentamiento aquí en la sede que estaba tomada por senadoras y senadores. Actuamos con responsabilidad. Cambiamos de sede. Y celebramos ahí la mayoría la sesión. Pero estaban convocados todos y todas. Había libre acceso para participar. Me hubiera gustado que estuvieran ahí legisladoras y legisladores. Aquí está.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal. Lo cierto es que sí se dio aviso a los senadores de oposición, pero se les avisó faltando como 40 minutos. Y en ese momento estaba andando en el centro de la Ciudad de México el concierto de Rosalía. Era imposible circular por el centro de la ciudad. Xochitl Gálvez llegó, la senadora hidalguense, pero llegó en bicicleta. Y eso dice ella que fue más que porque le hubieran avisado, porque ella se la solió que podía ser ahí, arriesgándose incluso a llegar y que no hubiera sido ahí, porque ciertamente... El aviso, repito, llegó 40 minutos antes de que se llevara a cabo el inicio, y cuando incluso los senadores de Morena y sus aliados se dieron cuenta que ahí estaba Xochitl, pues, y se habían encadenado a la silla del presidente de la mesa directiva en el salón de plenos en la vieja casona de Jicotencatl, pues ellos lo que hicieron fue sesionar en el patio, llevaron mesas y sillas de plástico y ahí sesionaron, y pues ciertamente incluso la sesión muchas veces uno dudaría de que realmente hubiera quórum, porque andaban chacoteando por todos lados, andaban senadores, de repente votaban y de repente no votaban, en fin, fue una cosa realmente desaseada, y que pues eso fue muy probablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la considere para anular, para rechazar la validez de esta sesión y de las reformas que aprobaron. Repito, la oposición dice que más o menos serán 12 las impugnaciones que hagan respecto de las 20 reformas o las 20 iniciativas que aprobaron ese día, ese viernes negro, le dice la oposición a lo que ocurrió justamente en la casona de Jicotenca. Mi reporte, buenos días.
Bueno, pues, ¿cuándo regresa el Senado? Están en receso ahorita, ¿no?
Sí, regresan hasta el 1 de septiembre. Ahorita está trabajando solamente la Comisión Permanente. Pero, pues, la Comisión Permanente no tiene, digamos, la fuerza para aprobar iniciativas. No tiene la facultad para aprobar iniciativas. Lo único que realmente puede aprobar son nombramientos, por ejemplo, en el caso de embajadores y cónsules, etcétera, pero por lo demás no tiene, más bien serviría para llamar, para convocar a periodos extraordinarios, y a los periodos extraordinarios es donde sesionan cada una de las cámaras por separado, como si fuera un periodo ordinario, pero aprobando iniciativas y aprobando nombramientos y haciendo todo lo que normalmente hacen las dos cámaras, pero tienen que convocarse un periodo extraordinario, y aquí también se ve complicado que puedan llamar a periodo extraordinario, porque para eso se requiere que las dos terceras partes de los integrantes del pleno de la Comisión Permanente lo aprueben, y para las diferencias que hay ahorita entre oposición y partidos de poder, pues está difícil, a menos que por ejemplo lo hicieran para llevar a cabo los nombramientos del INAI. Ese es el inconveniente mayor en este momento.
El inconveniente mayor, bien lo dices. ¿Te entendí bien, Arturo? ¿Hasta septiembre regresan?
Sí, tanto en el Senado como en diputados, el 1 de septiembre es cuando regresan a sesionar de manera normal cada una de las cámaras. Ahorita, mientras tanto, en este periodo de receso, están trabajando, o está trabajando la Comisión Permanente.
Bueno, pues te agradezco como siempre la información y espero que tengas un gran sábado. Que descanses y por aquí nos reencontramos el lunes, si nos lo permites.
Como diría mi abuelita, perfect and wonderful.
¿Le vas a John Ryder entonces, no al Canelo?
No, ¿cómo? Nada que ver. Y mi abuelita era más, más mexicana que el nopal.
Eso es todo. Muchas gracias, estimado Arturo.
Hasta pronto.
Que estés muy bien. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Y nosotros tenemos, por supuesto, más que compartir con usted. Le agradezco infinitamente que se esté reportando con nosotros esta mañana para el libro o para lo que le podamos servir. Con muchísimo gusto, si está en nuestras manos, ya sabe que sí. Mire, déjeme decirle algo antes de que nos vayamos a la pausa, Luigi. Fíjese usted que el día de ayer, en el espacio informativo de Metrópoli al Día, que conduce su servidora de 6 a 8 de la noche, me llegó este mensaje del señor David Valdés, de un perro ovejero que se cayó de una camioneta y quien iba manejando ni cuenta se dio. O sea, es que en realidad los perros no pueden ir sueltos en la caja de las camionetas. O sea, tienen que ir también con su seguridad, por Dios. Pero bueno, a ver, el tema es de que resguardaron a este animalito en un taller que está en la calle Rotonda número 20, casi esquina Lázaro Cárdenas, en la colonia industrial. Ese taller cierra a las 6 de la tarde. A mí me llega, pues empezamos el informativo después de las 6 de la tarde. Me llega este, pues servicio social, llamémosle servicio social. Entonces, por si alguien busca a este perro ovejero, me dejó David Valdés un número de contacto también. Entonces, ya me quiero imaginar la cara de sorpresa de quien, ah, caray, el perro, pues el perro. O sea, hay que tener más precaución, por favor. Entonces, aquí está el teléfono donde tienen, me imagino yo, todavía a estas alturas resguardado al animalito, porque si cerraban a las 6 de la tarde, entonces están buscando a su dueño. Le paso este servicio social, ojalá que aparezca el dueño del perro. Nos vamos a la pausa, ahora sí, y regresaremos con algo de la participación que usted amablemente nos está haciendo llegar a este espacio por los libros que el día de hoy dos de ustedes pueden llevarse. Tendremos dos ganadores de dos distintos libros. Ya volvemos. Antes de que vayamos al sonido de la música del día de hoy, permítame leer parte de su comunicación. Solamente le recuerdo o le informo, si es el caso, para las personas que gentil y amablemente apenas están sintonizando Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias, que el día de hoy tenemos dos libros. El primero de ellos es Descubre tu magia con la ayuda de Los Ángeles, de Rosy Izquierdo. Y el otro es El diario de los hábitos, de James Clear. Así es de que usted me dice, voy por Los Ángeles o voy por el de los hábitos. ¿Por cuál quiere usted participar? Tan gentil, agradezco la gentileza, mejor dicho, de su participación, y solamente nos tiene que decir para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y por Los Ángeles participa Susana Morales Vela y nos dice que para ella los incendios que ha sufrido la ciudad son la noticia de la semana. Y sí, es que fuera de los incendios forestales, quiero decir, ha habido una serie de incendios en locales, en algunas fábricas. Sí ha estado también un poco suelto el diablo ahí con ese tema. Aldo Moreno, ¿a qué hora será la pelea del Canelo? Pues mire, Aldo, a reserva de mayor información con mi compañero Martín Navarro Vázquez, en la siguiente hora, lo que sí le puedo decir yo a usted es de que serán 11 peleas antes de la del Canelo. Estamos hablando que estarán iniciando por ahí de las 5 de la tarde. El estadio de Chivas estará abriendo las puertas a las 3 de la tarde. Y en un estimado, con estas peleas previas, el Canelo estaría por ahí peleando como a las 10 de la noche. Feliciano Santillán Rubio nos dice que, pero no me dice qué libro. No, don Feliciano, pues dígame por qué libro participa. Para él la noticia, la inseguridad que sigue sin verle fin. También Tomás Jara Navarro no dice qué libro. Dígame, por favor, qué libro. Esto es muy importante para poder saber en dónde. Ahora sí, ¿en qué bonchecito de papeletas los ubicamos? Josefina Terríquez nos dice que ella va por Los Ángeles y los gatos que generarán... ¿Qué? Los gatos que generará... Los gatos. ¡Ah! Es que aquí dice gatos. Lucecita. Por eso dije, los gatos que generarán. A ver, los gastos, ok, Lucecita, te comiste la S, ya desayunaste. Los gastos que generarán los incendios en el presente y futuro. Uy, qué cosa tremenda, Josefina. Sí, efectivamente. Muchas gracias por participar. Miguel Eduardo Tobar también participa por Los Ángeles y nos dice que la contaminación de la zona metropolitana. Rosa Herrera Rodríguez va por el Diario de los Hábitos y para ella la noticia es la recuperación de la enfermedad del presidente. Ah, pues el COVID que le dio. Diariamente los escucho, muchísimas gracias. Candelaria García Becerra participa por el de Los Ángeles y nos dice que para ella la noticia de la semana es la pelea del Canelo. A ver qué más tenemos por aquí de nuestro amable auditorio. Nos comenta Rafael Villaseñor, el operativo para la llegada del Canelo al Teatro Degollado fue impresionante, pero sería más impresionante que la Fiscalía y la Policía actuaran de la misma manera contra la delincuencia y también para buscar y localizar a desaparecidos. Sí, mi compañero José Luis Jiménez Castro y Claudia Manuela Pérez anduvieron el día de ayer por ahí. Huicho particularmente compartía un audio donde efectivamente se escucha se escuchan las sirenas cuando llega el Canelo Álvarez ahí al Teatro Degollado. Y por cierto, Huicho nos va a compartir un poquito más adelante una historia muy muy particular del Teatro Degollado. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en el Teatro Degollado llegaron a hacer peleas de como tipo lucha libre, llegaron a vender inclusive hasta ganado? Sí, una cosa que uno no se lo hubiera imaginado. Esto se lo platicó el cronista de la ciudad, Samuel Luna Cortés. Y bueno, más adelante se la vamos a compartir, porque inclusive también, me imagino, Martín le estará compartiendo a usted lo que fue la propia experiencia del Canelo cuando entró a este recinto que él no conocía. Y pues fue muy franco al decir, me sorprendió muchísimo. Yo no lo conocía, le pareció un lugar espectacular el Teatro Degollado. Y sí, es un lugar muy, muy bonito, lo que sea de cada quien. A ver, sigo yo con la participación de nuestro auditorio. El señor Jesús Rojas dice, la noticia de la semana, aunque ya no es novedad, el nuevo escándalo de corrupción en torno al círculo cercano de López Obrador, otro de sus hijos, y que a pesar de estar bien documentado y que reconoció la existencia de dichos contratos, lo sigue negando y denostando la investigación. Gracias, señor Rojas. También por acá, desde Estados Unidos, desde Hershey, se comunica Guillermo Farner. Noticia de la semana, el circo Canela Gobierno, saludos, gracias Memo. Memo que hizo un pastel y nos lo mandó desde Estados Unidos. Llegó muy bien, ¿eh, Memo? Eres buen pastelero. Te mando un abrazo, gracias. La noticia de la semana para mí fue el accidente donde murieron 16 o 17 personas en Tepic, Nayarit. Participo en la rifa por el libro Hábitos, nos dice Lorena Nicino Castillo. De hecho, fueron 18 las personas que murieron, Lorena. Gracias por la participación. También se comunica Alberto Reyes Anta. Para él, el tráfico de influencias de parte de Andy, el hijo del presidente, es la noticia. Dice, no son iguales, son peores. ¿Qué más nos falta por ver? Participo por el libro. Él quiere el de los hábitos. También nos dicen, muchas gracias por el primer mensaje. Quiero participar en el libro de Los Ángeles. Quiera Dios que sea el afortunado, su servidor, el chef Ricardo López Pineda. Excelente turno. Ah, muchas gracias, chef. ¿Cuándo nos manda una receta de desayuno? Ya me enfadé de hacer el mismo desayuno todos los días. A veces anda uno en las corretizas y bueno, en fin, tan particular que es la cocina, ¿no? Yo creo que sí se necesita un talento muy, muy especial para la cocina. Y bueno, algunos, pues nos metemos a la cocina para sobrevivir, la verdad, ¿no? Porque tenemos que comer, pero mis respetos para la gente que sabe, pues que sabe cocinar, entre ella por ahí a la señora Connie Torres, que no, qué barbaridad, cocina como Los Ángeles, a propósito del libro que el día de hoy vamos a regalar. También está con nosotros Eddie Jair Sánchez y él participa por el libro de los hábitos. Gracias por el abrazo que por aquí nos mandan, participan por el libro de Los Ángeles. Dice, la noticia que disfruté fue que salió un ratero de circulación, tu servidora Raquel Ruiz Montañez. Muchas gracias, Raquel. Ah, sí, ya sé qué noticia se refiere. La del conejero, ¿no? Me imagino. Que por querer robar, bueno, le robaron a él la vida. En fin, los saludo y quiero participar por el libro de los hábitos. La mejor noticia fue que el cero COVID ya... Ah, ok, que el COVID ya está controlado. Soy Pedro Ibarra. Bueno, ya no es emergencia internacional, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El día de ayer, precisamente, fue lo que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud o realizó este anuncio. Gracias, señor Pedro Ibarra, también por participar con nosotros. Por cierto, ahora que veo esta participación del auditorio en cuanto al COVID se refiere, déjeme ir adelantándole que el día de hoy en Diálogo Abierto vamos a platicar sobre las consecuencias del COVID. Muchas personas todavía acusan algunas consecuencias de haber padecido esta enfermedad. Entonces vamos a platicar justamente sobre las consecuencias del COVID porque, mire, curiosamente, aquí tratando de hacer eco de la voz del auditorio, yo le había compartido a usted que pues, recientemente fui parte de la estadística. Me dio COVID, ni modo, yo que iba invicta, ¡zas! Me cortaron lo invicto. Entonces, conversando o compartiendo con el auditorio de entre semana justamente esta situación, varias personas me dijeron, oye, ¿por qué no te haces un programa sobre las consecuencias del COVID? Y yo dije, ah, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, pues ya el día de hoy vamos a platicar sobre ese tema. Pero, Luigi, ¿vamos al sonido de la música o vamos a la pausa? ¿Vamos a la pausa? Bueno, ok, vamos a la pausa y al regreso ya le tendremos el sonido de la música. Bueno, pues hay una como especie de confusión. El día de ayer le decíamos a usted que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que terminaba lo que es la emergencia por COVID-19, pero no la enfermedad. Y el gobierno de México señalaba que estarían pues la próxima semana analizando si daban fin a este tema de la pandemia. Pero hoy la Organización Mundial de la Salud le está haciendo un exhorto al gobierno mexicano. Expertos en salud le están pidiendo al gobierno de México y a las autoridades, por supuesto, que informen a la población que el anuncio de la Organización Mundial de la Salud sobre el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 no es sinónimo de que la enfermedad se haya erradicado. Es decir, la enfermedad continuará. A decir de los médicos, es necesario preservar las medidas de higiene, como mantener la sana distancia, el uso del cubrebocas en espacios cerrados y el lavado frecuente de manos, ya que de lo contrario, la enfermedad continuará cobrando vidas por su gravedad y registrando picos de contagio. Además, consideran que es primordial que menores de edad y poblaciones vulnerables continúen con sus esquemas de vacunación, debido a que el virus está en continua evolución. Si nos cuidamos de una persona que tiene gripa, una simple gripa, que a veces nos contagiamos, pues ahora imagínese usted del COVID, que es una enfermedad a la que hay que tenerle, digamos, mayor respeto, porque pues ya hemos visto que es letal o ha sido letal en algunas personas, inclusive algunas personas vacunadas, habrá que decirlo. Entonces, es algo con lo que tendremos que vivir, tener siempre pues las medidas efectivamente de higiene. El hecho de que no exista una emergencia no significa que no seamos cuidadosos con la higiene. Y bueno, vayámonos mientras usted se sigue comunicando con nosotros para los libros y nosotros le seguimos anotando en las papeletas. ¿Qué le parece si distendemos también el alma, como dicen por ahí, a través de la música? No pude evitar cierta asociación con esta parte que le comentábamos de que cómo un artista popular podía ingresar a cantar al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Y no pude evitar amarrarlo con alguna polémica que se generó también con el tema del Canelo Álvarez, de que cómo un deportista en el Teatro Degollado, o se iba a hacer el evento del pesaje en el Teatro Degollado. ¿Qué cómo? ¿No? En fin. Me quedé pensando pues en las coincidencias de alguna manera de lo que esto fue, porque posteriormente cuando Juan Gabriel regresa al Bellas Artes, pues ya aquella crítica en un inicio digamos que se esfumó, ¿no? Al contrario, bienvenido, pásale a Bellas Artes, Juan Gabriel. En fin, el asunto es de que, hablando de la historia del Teatro Degollado, mi compañero José Luis Jiménez Castro conversó el día de ayer en el programa de módulo de servicio con el cronista de la ciudad, Samuel Luna Cortés, y le dio su opinión sobre la ceremonia de pesaje del Canelo ahí en el Teatro Degollado, justamente por este escozor que le causó a mucha gente. ¿Cómo el pesaje ahí en el Teatro Degollado? Y mire lo que respondió Samuel Luna Cortés, y es la parte, digamos, histórica del Teatro Degollado que quizás, pues, muchos no nos hubiéramos imaginado. Vamos a escucharlo.
Para mí el deporte me da exactamente lo mismo. Lo que sí es que históricamente en ese sitio se llegó a utilizar el Teatro Degollado para que hubiera proyección de películas, exhibición y venta de ganado, y que además hubiera luchas, una especie de lucha libre. Conforme fue evolucionando, se consideró que el Teatro Degollado, por su antigüedad y por su belleza, tiene que ser el máximo recinto, un Bellas Artes en potencia para nosotros. De ahí que únicamente se pudiera permitir para actos de relevada participación cultural. Finalmente, la decisión, pues, la tomó la autoridad. Creo que es una decisión que popularmente o socialmente no ha sido tan bien aceptada, pero también creo que es por esferas culturales únicamente, mi querido Huicho. Lo que sí es que históricamente, insisto, se llegó a utilizar ese espacio hasta para hacer arengas de carácter político, donde inclusive don Ireneo Paz platicaba que ahí también con Bernardo Reyes, el futuro padre de Alfonso Reyes, pues prácticamente después de un recital, un concierto, fueron su adhesión para el movimiento en torno de defensa de nuestro país. Esa es una parte histórica.
Bueno, ¿qué tal, eh? Hasta para venta de ganado estuvo el Teatro Degollado. En fin, parte de la historia, pues, que surge en torno a esta polémica o disgusto entre algunas personas de que el Teatro Degollado se hubiera utilizado como el escenario para el pesaje del Canelo Álvarez y John Ryder. Y lo que le digo, pasaba también con el Palacio de Bellas Artes, que escuchábamos ya en la efeméride de Juan Gabriel. Las coincidencias, pues, ahí de alguna manera. Muchas gracias por la participación suya. Le seguimos anotando para los libros. Le recuerdo con mucho gusto que el día de hoy usted puede llevarse Descubre tu magia con ayuda de Los Ángeles, de Rosy Izquierdo, del sello Prana, de la editorial Lectorum, o si usted prefiere El diario de los hábitos, de James Clear, del sello Paidós, de la editorial Planeta. Ya nomás nos dice para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y en participación, en comentarios de usted, por aquí tenemos a Aurora Avaroa Fierros, que nos dice: no hay que descuidarnos del COVID-19. En casa mi yerno y mi hija están contagiados de COVID. Nos salvamos de la pandemia y ahora estamos en peligro mis nietos y yo. Debemos seguir usando el cubrebocas. Yo espero que no haya ningún peligro. Aurora, le mando un fuerte abrazo, manteniendo la sana distancia. Ustedes de ellos, por supuesto, en este caso de su yerno y de su hija en este momento, pues podrán estar tranquilos para no salir contagiados. Entonces, mucho ánimo, porque sí, el hecho de perder la salud, mire, con un dolor de cabeza, simplemente tener un dolor de cabeza, se pone uno de malas, no te concentras, como que las cosas no son iguales. Se puede entender cuando hay una enfermedad que es más prolongada. Pero siempre pensemos, bueno, yo intento ser optimista, ¿no? No nos vamos a quedar de muestra, ¿no? Imagínese usted ahí como en museo. No, más un ratito, sí, molesto, todo lo que usted quiera, pero no nos vamos a quedar de muestra. Así es de que mucho ánimo a las personas que en este momento están padeciendo de su salud. Espero de verdad que la puedan recuperar muy, 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 muy pronto. Más participación de nuestro gentil auditorio. Tenemos por aquí que nos dicen: para mí la noticia de la semana es la coronación del rey. Participo por el libro, bueno, en este caso de Los Ángeles, Marcela Gutiérrez Gutiérrez. También tenemos por aquí, espéreme que ya estoy revolviendo las papeletas. José Luis Ramírez Ortiz participa por el libro de Los Ángeles y nos dice que para él la coronación de Carlos III es la noticia, y dice: papanatas. El incendio constante de los cerros, nos dice Víctor Morales, es la noticia, va por Los Ángeles. Ese mismo libro lo quieren Blanca Estela Salcido Sánchez. Para ella la noticia, la corruptela del presidente de México y sus hijos. María Concepción Godínez Aguilar, los incendios que no se han podido controlar. Jesús Medina Becerra, el accidente del camión turístico que privó de la vida a 18 personas. Rafael Velázquez Estrada, también este mismo accidente. Gonzalo Esparza González, los incendios de Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela. Gracias, le seguimos anotando. Tenemos que ir en este momento al noticiero de Notisistema de las 8 de la mañana.